Nos quedan dos aspectos más de Sharanagati, que es rechazar todo lo que es desfavorable y aceptar todo lo favorable. Pratikula y Anukula. Hay cuatro canciones de cada parte y la primera es Bhakti Pratikula Bhava Vajranangar Kikara. Renuncia a las conductas adversas a la devoción pura. Ahí Bhaktivinoda Thakur dice lo siguiente: esta creación material tuya, o Keshava, es de lo más extraña. He vagado por la selva de este universo como consecuencia de mis actos egoístas y he contemplado muchas cosas extrañas y curiosas. El olvido de tus pies de loto ha acarreado agonía y dolor. Al quemarme en ese fuego de miseria, los que serían mis salvadores, Kapila, Gautama, Kanada, Jaimini y Buda, vinieron corriendo a ayudarme. Cada uno expone su punto de vista particular, adulándome con varios placeres y liberación como cebo de sus trampas filosóficas. Todos ellos son engañadores, adversos a tu servicio devocional y de esa forma son fatalmente peligrosos. Son magnates del karma, jnana y yoga, que se especializan en opiniones y pruebas para engañar a los que están materialmente inclinados. Bhaktivinoda, considerando que el refugio de los pies del otro de los Vaishnavas es esencial, les ofrece sus respetos de lejos a esos filósofos engañadores. La segunda canción, esta la cantaremos, Tuva Bhakti Pratikula Dharma Jate Roy, dice lo siguiente. Esos son ahora todos como promesas, votos. ¿Qué voy a hacer para avanzar en la vida espiritual? Pues primero, hago el voto de abandonar sin compromiso todos los actos contrarios a tu servicio devocional. No mantendré la compañía de nadie apuesto al servicio devocional, ni tampoco miraré el rostro de una persona hostil al señor Gauranga. Nunca residiré en un lugar desfavorable para las prácticas devocionales y nunca tomaré placeres en trabajos no devocionales. No leeré ningún libro opuesto a la devoción pura, ni escucharé explicación alguna que esté en desacuerdo con los principios devocionales puros. Nunca veré como sagrado un lugar en donde el señor Gauranga sea rechazado. Cualquier conocimiento que impida al servicio devocional puro lo considero sin valor. Cualquier temporada que ponga obstáculos a la ejecución del servicio devocional no encontrará favor alguno conmigo y consideraré a todos mis parientes y miembros familiares adversos a la devoción pura como extraños. Abandonaré todos los deseos que impiden la devoción y jamás aceptaré alimentos que me ofrecen no devotos ateos. Prometo evitar completamente lo que sea que yo sepa que contradiga a la devoción pura. Esto lo prometo fuertemente. Bhaktivinoda, cayendo a los pies del Señor, ruega por la fuerza para abandonar todos los obstáculos a la devoción pura. Y la tercera, tanto los filósofos monistas como aquellos que están confundidos por asuntos mundanos viven en vano, porque ambos están desprovistos de devoción por ti. Les oro a tus pies del loto, Señor, para ser separado de la compañía de ambos. Aún así, de los dos, el mejor es el hombre mundano. Pido por no tener nunca la compañía de un Mayavadi. Cuando el hombre mundano entra en la compañía de personas santas, se inspira dentro del corazón por la devoción pura a través de la misericordia de los devotos. Pero dolor a quien haya conocido la ofensiva presencia de la filosofía impersonalista. Tal sofismo torna al corazón tan duro como el rayo. El filósofo Mayavada declara que la verdadera forma del bhakti, su objeto Sri Krishna y su poseedor, el devoto, son todos transitorios e ilusorios. Qué vergonzoso es su pretendido servicio devocional a Krishna, de escuchar y cantar sus glorias. Sus así llamadas plegarias golpean en el cuerpo de Krishna con flechas más crueles que el rayo. No hay filosofía tan antagónica al servicio devocional como la filosofía Mayavada. Por lo tanto, no deseo la asociación del Mayavadi. Bhaktivinoda expulsa la filosofía del ilusionismo y se sienta a salvo en la sociedad de los Vaishnavas bajo el refugio del santo nombre. Palabras fuertes, porque esto, ese peligro, esos son ya hace 150 años, hay que no olvidarlo. Y por supuesto, los mayavadis en la India son más prominentes que quizás aquí, aunque también están los que no desean. Y aquí habla de eso: que qué vergonzoso es su pretendido servicio devocional, porque algunos practican el Panchopasana, que es adorar a los cinco deidades con la idea de llegar al Brahman. Ellos adoran a Vishnu, a Shiva, a Durga, a Surya, a Ganesh, y algunos cantan el Mahamantra para elevarse, pero no para servir a Krishna. Pero aquí dice que estas así llamadas plegarias golpean el cuerpo de Krishna con flechas más crueles que el rayo. Hay que tener cuidado, porque hoy en día también están por ahí haciendo festivales de kirtan y todo. Cantan, cuando cantan cualquier cosa, sabemos cuidar. Cantan a Shiva, cantan a Durga, cantan a Hare Krishna, a Rama, y lo mezclan y hacen cosas. Y eso es, no es bueno ni escucharlo ni participar en ello. La última de esa parte es otra vez una canción diferente y aún más esotérica que la que hemos escuchado, donde él toma la Svarup de una asistente de las Sakis. Aquí habla de las cosas que son desfavorables, entonces es un poco, bueno, se entiende cuando sabemos más bien algo de las razas en el mundo espiritual, que ahí todo existe, también la competencia, dos bandos, la izquierda, la derecha. Está el bando de Srimati Radharani, que es el lado izquierdo, y están los conservadores, Chandravari y sus amigas. Y como digo, aunque nos tal vez no entendemos exactamente cómo es eso, pero es la canción, es esa, y la traducción es la siguiente. Bhaktivinoda Thakur se identifica como un seguidor de Srimati Radharani, y por lo tanto mira hacia el otro bando con eso de que no. Soy un residente de Svananda Sukara Kunja y una sirvienta de los pies del otro de Radhika y Madhava. El encuentro de la pareja divina me llena de alegría y su separación me hace morir en angustia. Jamás miro hacia el lugar en Vraja llamado Sakhistali, donde Chandravali y sus amigas viven. Ver este lugar me recordaría a Shaivya, la amiga de Chandravali que se conoce por su lengua mordaz. Siento dolor en el corazón cuando pasan delante de mí las orgullosas amigas de Chandravali, porque siempre llevan la contraria a las amigas de Radha. Chandravali quiere llevarse a Hari, el señor de Radha, ensombreciendo al kunja de amor de Radhika con las oscuras nubes de la pena. Jamás miro las caras de aquellos que quieren obstruir el goce del encuentro entre Sri Radha y Govinda. Tampoco me gusta conversar con aquellos que pertenecen a un grupo que está en contra de Radha. Bhaktivinoda ha entregado su alma con sumo cuidado a los pies del loto de Srimati Radharani. Esto a nosotros no es que no nos interese, pero lo que más nos puede ser útil para avanzar y algún día llegar a ese estado de conciencia es practicar lo que él explica en la segunda canción, Tuva Bhakti Pratikula Dharma Jate Roy Paramajataneta Tvajibo Nishoy. Hago el voto de abandonar sin compromiso todos los actos contrarios a tu servicio devocional. Si eso podemos hacer, el avance garantizado. No mantendré la compañía de nadie opuesto al servicio devocional, ni tampoco miraré el rostro de una persona hostil al señor Gauranga. Nunca residiré en un lugar desfavorable para las prácticas devocionales y nunca tomaré placer en trabajos no devocionales. No leeré ningún libro opuesto a la devoción pura, ni escucharé explicación alguna que esté en desacuerdo con los principios devocionales puros. Nunca veré como sagrado un lugar en donde el señor Gauranga sea rechazado. Cualquier conocimiento que impida el servicio devocional puro lo considero sin valor. Cualquier temporada que ponga obstáculos a la ejecución del servicio devocional no encontrará favor alguno conmigo y consideraré a todos mis parientes o miembros familiares adversos a la devoción pura como extraños. A ver, eso también puede ser un poco difícil de entender, hay que comentarlo. Quizás, a ver, ¿cómo hay que tomarse eso? Porque en algunos casos, quizás padres o hermanos, o incluso los propios hijos, pueden caer en esa categoría. No es imposible. ¿Qué significa que consideraré a todos mis parientes o miembros familiares adversos a la devoción pura como extraños? ¿Qué hago con ellos? ¿Les escupo o qué? No. Tanto en el Jaiva Dharma como en el Chaitanya Chikshamrita él explica con más detalle. Eso quiere decir, eso se refiere a Sangha. Sangha no es un trato oficial con una persona. O sea, ir a una tienda a comprar algo no es Sangha. Estar sentado al lado de una persona en el autobús no es Sangha. Tener un trato comercial o algún trato de ese tipo, o incluso un trato cordial a nivel educado, civilizado, no es Sangha. Sangha empieza los 6 actividades que Rupa Goswami explica en el Upadeshamrita. Especialmente comer lo que ha cocinado una persona así, o revelar la mente, compartir los sentimientos, los pensamientos íntimos, hablar de esa manera con la persona, eso es sangha. Eso no se recomienda. Si es un miembro de la familia cercano, por ejemplo, puede ser tanto un hijo como un padre, una madre, ¿qué hay que hacer? Pues se cumple con el dharma, con la obligación que uno tenga en o mantener a la persona, ayudar a la persona, tener un trato con la persona. Pero uno no entra realmente con el corazón en una relación íntima. Eso es la diferencia. Que a veces puede ser difícil, porque los sentimientos están allí. Pero si se entiende, si uno avanza en la vida espiritual, puede entender que en realidad la relación que se tiene con cualquier otra entidad viviente es circunstancial. Va y viene. No es que realmente es mi hijo, o realmente es mi padre o mi madre, o mi hermano o mi hermana. Porque el cuerpo ha nacido en una circunstancia, tiene esa relación, pero no es ni permanente, y no ha existido antes, y no existirá después. Un buen ejemplo está en el Srimad Bhagavatam con el hijo de Chitraketu. Todo el mundo conoce quizás la historia. Que Chitraketu no tenía hijos y estaba todo el palacio afligido. Y se hicieron un sacrificio. Los sacerdotes dieron arroz dulce a la esposa, la primera, porque tenía varias. Ella sí se quedó embarazada. Pero también le advirtieron que ese hijo que va a nacer va a ser la fuente tanto de alegría como de miseria, de dolor. Pero de todos modos, como el alma condicionada es tan ciega, iba para adelante, tener el hijo, porque si hay alegría, qué bien, el dolor ya veremos. Quizás se puede evitar, ¿no? Tenemos algún truco. Pues no, no había truco. El niño nació y el palacio se llenó de alegría, todo el mundo en éxtasis, por fin. El rey tiene un varón como hijo. Todo el mundo en alegría, menos las otras reinas, que no tenían hijos. Y al final lo envenenaron. El hijo se murió. Todo el palacio cayó en una lamentación tremenda. Y al final pasó Narada Muni y el Achitraketu, el rey, y le preguntó qué ha pasado. Y allí estaba el niño en la cuna, muerto, y le contaron lo que había pasado. Y para enseñar la verdadera situación, hizo resucitar al alma, a entrar de nuevo en el cuerpo. Y el niño despertó y se levantó y empezó a hablar. Y Narada Muni le dijo, pero ¿por qué te has ido? Mira a tus padres cómo están llorando, que están lamentándose. Y el hijo dice, ¿qué padres? ¿Quiénes son esta gente? Yo he tenido muchos padres y madres. ¿Estos quiénes son? Esa es la situación. Ahora es un hijo o una hija, pero quizás en una vida pasada ha sido nuestra madre, o nuestro padre, o cualquier otra cosa. Y en el futuro, los caminos se van a separar. El ejemplo será gente que se encuentra por la noche en un albergue y se quedan juntos por unas horas, y por la mañana cada uno va a su camino. O pajas que por las olas, el agua, los junta durante un tiempo, o burbujas, y luego viene otra ola y los separa. O sea, todos estamos juntos un tiempo ahora, unas horas, y a lo mejor nos vamos cada uno a su sitio y nunca más nos vamos a ver. Pero mientras tanto pensamos que tenemos una relación. ¿Y cuánto dura un poco más? ¿Unos cuantos años? ¿20 años? ¿30 años? ¿50 años? Y especialmente si el cuerpo ha nacido de nuestro cuerpo, ahí tenemos un, pensamos que hay una relación muy especial, única. Pero es temporal y va y viene. Entonces, si una persona no es devota, ¿qué relación finalmente tengo? No, solamente es una relación a nivel de cuerpo y no somos el cuerpo, eso es lo primero que entendemos. Ni yo ni el alma que está en el otro cuerpo no somos lo que pensamos, que la relación es a nivel físico solamente, o al cuerpo sutil, puede ser incluso psíquico, pero no tiene nada que ver finalmente con el alma. Los almas solamente tienen relación en relación con Krishna, y por lo tanto cuando son devotos, ¿no? Como ahora no nos hemos visto nunca, pero como somos devotos hay una relación enseguida. En un centro común es Krishna. Podemos viajar a cualquier parte del mundo donde hay devotos y un templo, enseguida nos sentimos en casa. Prasada es parecido, lo que cantan es parecido o igual, y todo es otra cosa. Y hay una relación mucho más íntima con una persona en realidad desconocida que es devota, que la encuentro y en un minuto tengo una relación con ella, comparado con un familiar que lo conozco desde 30 o 40 años, pero no es devoto. No hay, en realidad no hay relación. Vivimos juntos, tenemos algunas cosas, compartimos externamente, pero a nivel interior, a nivel del alma, no hay ninguna conexión. Esto se refiere aquí a Bhaktivinoda Thakur. Eso no se debe olvidar. Abandonaré todos los deseos que impiden la devoción y jamás aceptaré alimentos que me ofrezcan no devotos ateos. Prometo evitar completamente lo que sea que yo sepa que contradiga a la devoción pura. Esto lo prometo fuertemente. Y al final, algo muy importante, Bhaktivinoda, cayendo a los pies del Señor, ruega por la fuerza para abandonar todos los obstáculos a la devoción pura. Porque no tenemos mucha fuerza, somos almas diminutas, dependientes. Y si Maya es muy fuerte, Daivyesha Gunamaya. Mama Maya Duratyaya. Krishna dice que esa Maya es muy fuerte. Y el alma no tiene ninguna posibilidad de superarlo. Pero Mami Vaya Prapadyante, si alguien se rinde a Krishna, cayendo a los pies del loto y rogar o orar por fuerza, entonces Maya Meta Tarantite, va a ser muy fácil superar a Maya. Nosotros también hay que pedir fuerza. Nosotros, por separados, independientemente, no podremos avanzar ni en la vida espiritual, ni abandonar los obstáculos a la devoción pura y hacer progreso.
Thank you. Krishna.
Faltan cuatro canciones para terminar Shananagati. La última parte es aceptar todo lo favorable. Es también muy importante. Y estos dos temas se explican en el Upadeshamrita. Versos 2 y 3. En el segundo verso, Achahara Prayashasha, Prajalpa Niyamagraha, Janasanga, Laulyamcha, Shadya Bhaktya, Vinashyati. Seis actividades que destruyen el servicio devocional. Prabhupada dice, cuando uno se enreda demasiado en ellos, dejando un margen, que va a ser difícil dejar todo de golpe, pero en realidad habrá que abandonarlos todos, poco a poco, pero más vale, más rápido posible. Vamos a leer quizás primero por lo menos la traducción de los versos y algunas partes del significado, porque son para la alabanza espiritual, aunque es la, aquí es la última. Chaitanya Mahaprabhu lo pone como lo primero, Anukulyasya Sankalpa, aceptar todo lo favorable, y Pratikulyasya Vajanam, dejar todo lo desfavorable. Entonces, el segundo texto, donde eso es lo que hemos terminado, el Pratikula, todo lo que no es bueno para el servicio devocional, es la traducción de Achahara Prayasascha. Cuando alguien se enreda demasiado en las siguientes seis actividades, queda arruinado su servicio devocional. Eso quiere decir que si eres devoto, no es que el no devoto está completamente enredado en estas actividades y por lo tanto no tiene acceso al servicio devocional, tampoco tiene interés, no tiene gusto. Pero alguien que ha empezado a ocuparse en Bhakti Yoga y otra vez en realidad vuelve o se enreda en esas seis cosas, entonces el servicio devocional por lo menos se puede como parar o arruinar cuando es demasiado. Lo primero es comer demasiado o acumular más fondos de los requeridos. Qué difícil, ¿eh? Y siempre la cuestión es, ¿qué es demasiado? ¿No? ¿Cuándo empieza el demasiado? O en otras palabras, ¿cuál es el mínimo? Es muy relativo. Para una hormiga, un granito es justo. Dos o tres granitos, demasiado. Se hincha, se pone gorda, ya no cabe en los agujeros para entrar en casa. Para el elefante, 70 kilos al día, justito. 100, no problema. Cuando come 200, se pone más gordo y no puede escapar cuando le atacan. Y para un hombre, pues, depende. Cada uno tiene que saber lo que es. A veces Prabhupada lo pone de una manera, no digamos extremo, pero lo que hace falta para mantener alma y cuerpo juntos. Que no es mucho, ¿no? La realidad es menos de lo que pensamos. Entonces eso es lo primero. Y al respecto, en el significado, Prabhupada dice lo siguiente, según las escrituras, está prohibido de acumular más de lo necesario. El mundo entero está sufriendo ahora debido a eso. Y desafortunadamente la gente adopta la religión para prosperar materialmente. Esto debido a achahara, o sea, un deseo excesivo por alcanzar esa prosperidad. Sin embargo, la verdadera religión educa a la gente para que esté satisfecha con lo indispensable en la vida mientras cultiva conciencia de Krishna, o sea, mantener cuerpo y alma juntos. Aunque necesitamos el desarrollo económico, la verdadera religión lo permite únicamente para que provea lo más indispensable de la existencia material. Eso es el listón. Eso es lo primero. Lo segundo es esforzarse demasiado por cosas mundanas que son muy difíciles de obtener. Y al respecto, Prabhupada dice, el acumular y comer más de lo necesario también ocasiona prayasa, o sea, un esfuerzo innecesario. Si se le aconseja a la gente que no acumule demasiados bienes, ni coma en exceso, ni trabaje innecesariamente para adquirir comodidades artificiales, ellos pensarán que se le está aconsejando regresar a una forma de vida primitiva. A la gente generalmente no le gusta adoptar la vida sencilla con pensamientos elevados. Así es su desafortunada situación. Seguramente todos tenemos la experiencia cuando te preguntan, ¿y vosotros qué hacéis? O más bien, ¿qué no hacéis? No comemos carne, no bebemos vino, ni whisky, ni fumamos porros, ni vemos la tele. Bueno, normalmente no vamos al cine, sino el niño es insistente. No hacemos esto, lo otro. ¿Para qué vivís? La gente no entiende cómo se puede vivir sin esto. La vida no tiene sentido, no tiene gustillo. Falta la chispa, el néctar. No lo entiende. La gente piensa eso, que eso uno regresa a una forma prácticamente, ya no vale la pena de vivir. Tercero, hablar innecesariamente sobre temas mundanos. Otro impedimento, dice Prabhupada, es prajalpa, el hablar innecesariamente. Cuando nos reunimos con algunos amigos, de inmediato comenzamos a hablar. Creo que es así. Innecesariamente, lo cual suena igual a unos sapos que croan. Si tenemos que hablar, debemos hablar acerca del movimiento de conciencia de Krishna. Aquellos que no pertenecen al movimiento de conciencia de Krishna se interesan en leer montones de periódicos, revistas y novelas sin resolver crucigramas y en hacer muchos otros disparates. De este modo la gente simplemente pierde su valioso tiempo y energía. Los ancianos de los países occidentales, retirados de la vida activa, juegan a los naipes, pescan, ven televisión y tienen debates sobre ideas sociopolíticos inútiles y el fútbol. Todas estas actividades frívolas y otras más están incluidas dentro de la categoría de prajalpa. Las personas inteligentes interesadas en desarrollar conciencia de Krishna nunca deben participar en tales actividades. Un poquito. Demasiado arruinará el servicio devocional, o sea, cuidado. 4. Seguir las reglas y las regulaciones de las escrituras únicamente por seguirlas y no para avanzar espiritualmente, o rechazar las reglas y regulaciones de las escrituras y trabajar independiente o caprichosamente. Esto es uno de los problemas grandes de devotos, ex-devotos, amigos de devotos. Vamos a ver lo que Prabhupada dice al respecto. Se llama niyama agraha, el hecho de adoptar algunas reglas y regulaciones de las escrituras para derivar algún beneficio inmediato, tal como lo abogan los utilitarios. Y se llama niyama graha, significa afán por adoptar, y agraha significa no adoptar. Agregando cualquiera de esas dos palabras a la palabra niyama, que son reglas, se forma la palabra niyama graha. Así pues, el término niyama graha tiene un significado doble, que se entiende conforme a la combinación particular de las palabras. Los interesados en el proceso de conciencia de Krishna no deben ansiar adoptar reglas y regulaciones con la finalidad de mejorar económicamente. En vez de eso, deben adoptar muy fielmente las reglas y regulaciones de las escrituras para avanzar en el sendero de conciencia de Krishna. Ellos deben seguir estrictamente los principios regulativos, evitando la vida sexual ilícita, comer carne, los juegos de azar, drogarse o embriagarse. Y luego tenemos Jana Sangha, asociarse con personas que no están interesadas en desarrollar conciencia de Krishna. Y Laulya, el deseo de desarrollar yoga místico, fundirse en el Brahman, prosperidad material, o sea, adquirir beneficios materiales. Todo eso son estorbos en el sendero de conciencia de Krishna. Eso ya lo hemos visto en Pratikula. Y luego tenemos finalmente seis principios que sí son favorables, necesarias para avanzar en la vida espiritual: Utsaha, Nishcharat, Dairyat, Tatat Karma, Pravartarat, Sangatyagat, Satovite, Shabir Bhaktir, Prasidyati. Hay seis principios que favorecen la ejecución del servicio devocional puro: ser entusiasta, esforzarse con confianza, ser paciente, actuar según los principios regulativos, tales como Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, abandonar la compañía de los no devotos y seguir los pasos de los acharyas anteriores. Estos seis principios aseguran, sin duda alguna, el éxito completo del servicio devocional puro. Ahí Prabhupada tenía también algunos consejos y observaciones. Lo que refiere a Utsaha, uno debe aceptar muy entusiastamente esa oportunidad de regresar a casa y de vuelta a Dios. Nadie puede tener éxito si carece de entusiasmo. Aún en el mundo material hay que ser muy entusiasta en un campo particular de actividades para poder tener éxito. El estudiante, el hombre de negocios, el artista o cualquier otro debe ser entusiasta si desea tener éxito en su especialidad. En forma similar, uno debe ser muy entusiasta en el servicio devocional. Entusiasmo significa acción. ¿Pero acción a favor de quién? La respuesta es que uno siempre debe actuar a favor de Krishna. Anukula, favorable. Y luego todo esto hay que hacerlo con paciencia. No es que las cosas se producen inmediatamente. Prabhupada da el ejemplo de sí mismo. Cuando llegó a Nueva York, durante todo un año prácticamente no hubo respuesta de la gente, estuvo solo, pero al final vinieron los devotos. Y el otro ejemplo que da es la joven esposa que quiere tener un hijo, pero tiene que esperar por lo menos 9 meses a partir de casarse. Y hay que tener paciencia y simultáneamente tener la confianza que todo eso se va a producir. Entonces eso incluye el significado de Rakshishatiti, que Krishna me va a proteger y me va a ayudar exitosamente al servicio devocional. Eso se llama Nishchayat y Dairyat, paciencia. Luego está Tatat Karma Pravartanat. Hay que cumplir con los principios que los acharyas nos han dado. Prabhupada dice, el devoto debe ser muy entusiasta por seguir esos principios. Si él afloja en seguir cualquiera de ellos, su progreso seguramente se detendrá. Srila Rupa Goswami, por lo tanto, recomienda Tatat Karma Pravartanat. Se deben seguir estrictamente los principios regulativos del Vaidhi Bhakti. Y luego está Asat Sangatyaga. Chaitanya Mahaprabhu, eso lo dijo él personalmente cuando le preguntaron cuáles son las características de un devoto, de un Vaishnava. Lo primero es Asat Sangatyaga y Vaishnava Achar. El Vaishnava es alguien que abandona la compañía de gente mundana, los no devotos. Eso es su comportamiento. Y Prabhupada dice que la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna está abriendo muchos centros con el único objetivo de invitar a la gente para que viva en compañía de devotos y practique los principios regulativos de la vida espiritual. Eso es tan importante. Por eso esas reuniones son muy importantes. Si uno solamente vive en su pequeño círculo, en la familia, y no se asocia con otros devotos, la vida espiritual se vuelve difícil. Entonces, en realidad, el propósito original de los templos era eso, para dar la oportunidad de tener salud sangha. Y si no hay templo, hay que reunirse, por lo menos en un lugar regularmente, para cultivar la conciencia de Krishna en compañía de otros. En otro lugar dice, nosotros tenemos actividades ininterrumpidas de servicio devocional durante las 24 horas del día. Eso se llama satovite, seguir los pasos de los acharyas anteriores, quienes eran expertos en llenar cada instante de su tiempo con actividades conscientes de Krishna. Y las canciones de Bhaktivinoda Thakur, él lo dice de la siguiente manera. Voy a llevar a cabo con sumo cuidado aquellas actividades que son favorables para tu servicio devocional puro. Voy a sentir afecto por aquellas cosas en este mundo que conducen a la devoción pura, y con mis sentidos voy a ocuparme en tu servicio. Voy a escuchar con atención todas las conversaciones que tratan de ti, y la satisfacción de mis ojos será contemplar tu morada divina. Voy a nutrir mi cuerpo con los sagrados remanentes de tu comida, y voy a oler la dulce fragancia de hojas de tulasi que adornan estas ofrendas. Voy a llevar a cabo tu servicio con mis propias manos y voy a vivir para siempre en el lugar donde tú resides. Voy a emplear mis deseos en tu servicio devocional y voy a mostrar mi enfado con aquellos que te envidian. Que de esa manera todas mis inclinaciones y emociones estén imbuidas de potencia espiritual por estar vinculadas a tu interés. Voy a abrazar cualquier cosa como favorable para tu servicio devocional que da placer a tus devotos. Bhaktivinoda no conoce ni la religión ni la irreligión. Él solo ora que todas sus actividades sean favorables para tu servicio devocional puro. Según la segunda canción, él habla de donde vive, en Godruma Deep. A orillas del celestial río Ganges residiré en una casita en Sudabi Kunja, en Godruma Dam. Esta tierra de Godruma es muy conducente para ejecutar adoración devocional al Señor Supremo, y no es diferente del lugar sagrado llamado Nandagram, ubicado en el sagrado distrito de Mathura. Vestiré la ropa que le es querida a los devotos del Señor Gaurasundara, y me pondré las 12 marcas del Tilaka Vaishnava en mi cuerpo, y bellas cuentas de tulasi alrededor de mi cuello. Luego, plantando árboles florales como el champaka, bakul, kandamba y tamal, haré un extensivo bosque cerca de mi casa. Pondré enredaderas maravi y malati en los árboles y de esta forma haré una glorieta sombreada. Sembraré una variedad de bosques florales y diferentes tipos de jazmines como el yuti, jati y mali. Todos estarán ahí presentes, adornando de forma glamorosa. Instalaré a la emperatriz Tulasi en un elevado trono en la terraza. Luego procuraré toda la parafernalia necesaria para tener kirtan, tal como los tambores midanga, kartals y gongs, y los pondré allí. Luego cantaré el santo nombre en la compañía de los Vaishnavas. Todas las glorias a Godruma, todas las glorias a la divina morada del Señor Gaurachandra. Bhaktivinoda está favorablemente dispuesto a la devoción pura. Todas las glorias a la floreciente Sudabi Kunja y a las orillas del celestial Ganges. Y la tercera es Shuddha Bhakata Charanareno, la más conocida quizás. La vamos a cantar al final ahora. Y la traducción es la siguiente. El polvo de los pies del loto de los devotos puros es conducente al servicio devocional, mientras que el servicio a los Vaishnavas es en sí mismo la perfección suprema y la raíz de la tierna enredadera del amor divino. Cumplo cuidadosamente los días santos como Ekadasi y Janmashtami, pues ellos son la madre de la devoción. Como mi lugar de residencia, escojo con la mayor reverencia y amor la morada trascendental del Señor Krishna. Yo visitaré en la compañía de amorosos devotos todos aquellos lugares por los que viajó el Señor Gaurasundara en sus pasatiempos. Mi mente siempre implora la oportunidad de escuchar la música de la mitanga. Al oír el kirtan ordenado por el señor Gaura Chandra, mi corazón danza en éxtasis. Por contemplar las formas de la deidad de la pareja divina, Sishirada y Krishna, siento la mayor de las dichas. Al honrar el prasadam del señor, conquisto todas las ilusiones mundanas. Goloka Vrindavan aparece en mi hogar cada vez que veo que allí se llevan a cabo la adoración y servicio al señor Hari. Luego de ver al Ganges, que es un río de néctar emanando de los pies del otro del Señor, mi bienaventuranza no conoce límites. La visión del sagrado árbol de Tulasi agrada a mi alma, ya que sé que le da placer al Señor Krishna. Por honrar a Shak, considero que la vida vale la pena. Lo que sea que Bhaktivinoda obtenga que sea conducente al servicio devocional a Sri Krishna, él lo acepta día a día con gran felicidad. Y la última canción es otra vez imaginándose estando con la conciencia en Vrindavan y teniendo la visión de llevar a cabo servicio devocional allí, y ve todas las cosas allí como favorables. Por ejemplo, la cabaña en el bosque a orillas de la Radhakunda, la gran colina Govardhan, las orillas del Yamuna, Kusuma Sarovara, Manasa Ganga, la Yamuna con sus muchas olas, Vanshivat, Gokula, Dira Shamira, los árboles enredaderas y bejucos de Vrindavan, las diferentes variedades y coloridos pájaros, el venado, la fresca brisa de las montañas malayas, los pavos reales, los abejorros, los pasatiempos con la flauta misma, el clarín de cuero de búfalo, las pisadas de las vacas en el polvo de Vraja, las hileras de lluviosas nubes negruzcas, la primavera, la luna, la caracola y los kartas. Yo sé que todo esto es muy conducivo para los pasatiempos de Radha y Krishna. Reconozco en ellos un estímulo trascendental para intensificar aún más los encantadores pasatiempos del Señor. Rehúso ir a cualquier lugar si estos estímulos al servicio devocional no están allí, porque abandonarlos es abandonar la vida misma. Bhaktivinoda dice: por favor, escúchame, oh Kana. Tu entorno y parafernalia son la fuente de mi vida. Jai.
Thank you.
Sì, sì, Maravai, Charanada, Bhaktivedanta Swami, Prabhupada, Ki Jai. Iskon Devete, Samasta Pakacharya, Srila Prabhupada, Ki Jai. Jai Om Vishnupada, Paramahamsa, Bhavidare, Kacharya, Ashtotra, Jata, Sri, Shima, Chila, Bhakti, Siddhanta, Sarasarita, Kumanas, Prabhupada, Ki Jai. Ananta, Kuri, Vaishnava, Vrinda, Ki Jai. Nama, Charishna, Hidas, Haku, Vidare. Prem, Sivaho, Sri Krishna, Chaitanya, Prabhu, Nityananda, Sri, Advaita, Gadara, Shivasadi, Gaura, Bhakta, Vrinda, Ki Jai. Sri, Sri, Rara, Krishna, Gopa, Gopinata, Shyama, Kundara, Rakunda, Giri, Govardhan, Ki Jai. Sri Vrindavan Dham Ki Jai, Sri Navadvip Dham Ki Jai, Ganga Mai Ki Jai, Yamuna Mai Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Sri Harinam Sankirtan Ki Jai, Sri Sigonitai Ki Jai, Gaura Prema, Tora Gloria a nostri voti, Signore, Tora Gloria a nostri voti, Tora Gloria a nostri voti, Tora Gloria a Sri Guru e Gaura, 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 Gaura